SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Poco después de que el Ondius zarpara de Tenerife, después de que fueran evacuados ya los últimos pasajeros, llegó la confirmación de que uno de los españoles ingresados en el Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo en antivirus. No tiene síntomas y hará falta conocer el resultado de un segundo PCR, pero ha sido trasladado a una unidad de aislamiento del Hospital Militar. Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días.
Los españoles llegaron el domingo al hospital, se hicieron las pruebas a los 14 que están ingresados allí y de ellos hay uno que ha dado positivo, aunque es asintomático.
Es un hombre del que no se ha facilitado la edad, el pasajero no tiene síntomas y su estado general es bueno, está bien según Sanidad. Hoy se conocerá el resultado definitivo de la PCR. Anoche en hora 25 el secretario de Estado Javier Padilla lo dio por confirmado.
Creo que lo que corresponde es identificar las pruebas como lo que son y entonces lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo.
Ya está en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel de la planta 22 del Gómez Ulla. Es una habitación con protección máxima. Son unidades que se crearon tras la crisis del ébola. Allí permanecerá, si sigue siendo asintomático, hasta que las nuevas PCR que se le hagan den negativa según el protocolo.
En todo caso, Mariola, los que están en el hospital van a pasar una cuarentena al menos de 42 días.
Sí, los otros 13 que han dado provisionalmente negativo permanecerán en estricto aislamiento. Conoceremos también en las próximas horas si se confirma este resultado. Hoy se van a reunir los técnicos de la ponencia de alertas de sanidad para analizar desde cuándo se empieza a contar ese confinamiento de 42 días tras la aparición de este primer caso de antivirus y comprobar los contactos que pudieron tener con el contagiado.
Mariola, gracias.
A ti y hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Decíamos que la noticia de este positivo en España se conoció justo cuando acababa de terminar el último desembarco del Ondius en Tenerife. Al final, el barco tuvo que amarrar por el mal tiempo que llevó a Capitanía Marítima a pedir que atracara en el puerto para asegurar el traslado de los pasajeros, que se ha completado, por cierto, en 36 horas.
El crucero con la parte imprescindible de la tripulación zarpó de inmediato en cuanto culminó el desembarco rumbo a los Países Bajos. Tenerife, Silvia Pérez, buenos días.
Buenos días.
Los últimos viajeros fueron llevados al aeropuerto mientras el puerto amanece hoy ya desinfectado.
Sí, ya no hay rastro del MV Ondius en el puerto de Granadilla, que ayer casi de inmediato, una vez zarpó el buque de Tenerife, fue desinfectado en todas las inmediaciones por las que transitaron los 28 pasajeros que, a raíz del mal tiempo a última hora, tuvo que ser amarrado en el puerto. Los vimos caminando a pie por el exterior del puerto con distancia de seguridad y los EPIs correspondientes hasta las guaguas burbuja que los esperaban para trasladarlos hasta el aeropuerto Tenerife Sur, desde donde volaron en dos aviones rumbo a Países Bajos.
Silvia, gracias.
A ti.
Además del español que dio positivo ayer, hay otros dos casos entre los pasajeros del Ondius, el de un hombre en Estados Unidos, del que dijeron las autoridades que tiene un positivo leve, y una mujer francesa que pasó de estar asintomática al bajar del barco a estar ingresada ahora mismo en estado crítico. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Y eso es lo que están investigando las autoridades médicas francesas, cómo ha evolucionado tan rápido la enfermedad en este caso.
Exacto, en apenas 24 horas. Esa mujer, como decías, ha pasado de tener síntomas a presentar un cuadro clínico que la mantiene en cuidados intensivos. Las autoridades francesas han impuesto por decreto el protocolo sanitario más estricto para romper la posible cadena de transmisión. Medidas estrictas para estos 5 pasajeros repatriados desde Canarias y un total de 22 franceses más identificados como contactos de personas infectadas en el crucero. El gobierno francés va a celebrar 2 reuniones diarias para hacer seguimiento de la crisis. Y en Estados Unidos siguen bajo vigilancia estricta tanto el pasajero que dio positivo como el que presenta síntomas.
The risk of hantavirus to the general public remains very, very low.
El almirante Brian Christin insistía este lunes en que el riesgo para la población es muy, muy bajo, aunque la administración norteamericana se tomaba la gestión de esta crisis con la máxima seriedad. Dice, del resto de pasajeros repatriados no hay novedad, todos están cumpliendo cuarentena sin presentar síntomas ni nuevos positivos.
Pablo, gracias.
Y hasta ahora.
Dice Donald Trump que el riesgo de contagio es muy, muy bajo para la población en su país y que este caso, en todo caso, a él le ratifica en que acertó al sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, a la que él ya criticó por la gestión del COVID. Dice, me alegro. Le estábamos pagando $500 millones al año a la OMS, eso es mucho dinero, y no nos estaban tratando bien, estaban haciendo diagnósticos equivocados.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
And to the people of those countries who are receiving their citizens, nothing to fear. The risk is low. This is not another COVID.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, insistió ayer en Tenerife en la rueda de prensa que compartió con tres ministros españoles en que esto no es un nuevo COVID y felicitó a España por la diligencia con la que se ha hecho la evacuación.
Esta mañana, de hecho, en poco más de una hora, se entrevistará Adhanom con Pedro Sánchez en la Moncloa. Luego ambos comparecerán. Será la primera comparecencia, por tanto, de Sánchez después de que se culminara este operativo en el barco y después de las críticas también del gobierno de Canarias, en particular de su presidente, que se opuso al fondeo del Ondius. Ayer en la SER en Canarias, el presidente autonómico Fernando Clavijo se quejaba de que le quieran convertir, dijo en un meme, después de que enviase a la ministra de Sanidad la información que consultó a la inteligencia artificial sobre si las ratas podrían llegar a puerto a nado.
Han querido pues ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota no lo descarta.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Después de la polémica con Clavijo, el gobierno se va a enfocar hoy en explicar que se ha culminado bien y de manera rápida un operativo que ha sido muy complejo.
Sí, operativo que una vez finalizado, misión cumplida, dijo ayer Mónica García, va a permitir al gobierno presumir de gestión y de imagen internacional, que es el espacio de debate donde más cómodo se siente además el presidente, que ha esperado al final de la crisis para comparecer. En la Moncloa aseguran que ninguna de las decisiones se ha tomado pensando en la rentabilidad política, pero creen que la actitud del PP, hablando de caos, sembrando miedo y generando alarma de manera preventiva, les sitúa ahora en una posición mejor. Desde el principio en el gobierno han reconocido que esta operación era arriesgada, pero que no había otra opción que cumplir con los compromisos y actuar con coherencia, poniendo en valor el multilateralismo y la cooperación internacional frente a aquellos que apuestan por el repliegue. Esa ha sido la disyuntiva en toda esta gestión, a la que, por cierto, hoy Sánchez va a poner el broche con esa reunión y una rueda de prensa con el director general de la OMS.
Guille, gracias.
Hasta luego.
El PP fue muy crítico con la ministra de Sanidad en un primer momento. Lo primero que hicieron fue pedir la dimisión de Mónica García. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Luego han intentado templar o han ido templando estas críticas.
Eso es, los populares llegaron a decir que volvían las oscuras golondrinas de la COVID-19, pero ahora en Génova rebajan el tono. Con la OMS en el terreno, limitan sus reproches a las primeras horas de la gestión. Borja Semper, portavoz del PP.
Esto es lo que nos ha parecido peor de la gestión que hemos visto. Esa sensación de descoordinación y esa sensación también de que ni el propio gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales.
En las horas iniciales, dice. Este fin de semana Feijóo ya evitaba rematar el tema en las redes, pocas menciones al antivirus y a Semper había que sacarle el lunes el tema en las preguntas de la rueda de prensa. Ya no queda nada de esos comentarios con los que el PP pidió descabezar el Ministerio de Sanidad cuando todavía ni se dibujaba el operativo. Pero ahora van a esperar las explicaciones de Mónica García. Mientras, la voz del líder del PP gallego, de Alfonso Rueda, llega desde Galicia, dice que la evacuación ha sido buena y la imagen se
Adriana, gracias.
Gracias,
hasta
buen día.
Luego.
Pues todo esto en un contexto político condicionado por la campaña electoral, a pocos días de que se vote en Andalucía, aunque no es eso lo único que centra la agenda política. También el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, del que ella misma acaba de hablar en una entrevista a la presidenta de Madrid.
Acusa al gobierno de haberla abandonado a su suerte en un país, dice, donde hay violencia política. Javier Alonso.
La presidenta madrileña, lejos de la más mínima autocrítica, se muestra víctima de la manipulación de los gobiernos de México y España. Al de Sánchez le acusa abiertamente de ponerla en peligro.
Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado, como es un presidente autonómico, a su suerte en un país sumido por la violencia. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio.
Ayuso en COPE asegura que tiene pruebas, no ha dicho cuáles, de que la presidenta Sheinbaum amenazó al complejo donde se alojaba en Riviera Maya, a pesar de que la cadena ya la desmintió.
Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo, como se esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro.
No ha explicado ni quién pagó su estancia en el Caribe mexicano, ni por qué se reservó allí unos días sin agenda.
El domingo se vota en Andalucía.
Faltan 5 días.
Hoy por hoy, noticias.
Y anoche hubo debate en la radiotelevisión pública andaluza entre los 5 candidatos.
A mí me habéis llamado asesino, oficial, desde las cuentas oficiales del Partido Socialista. ¿Qué podría yo llamarle a usted? Pero ¿sabe usted la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted.
Afortunadamente,
yo no
ni yo
soy como usted. Ni miento,
yo sé gestionar la sanidad,
verdad.
Usted no. Porque creo que los andaluces y andaluzas se merecen votar el domingo a quien quieran cada uno.
pero sabiendo qué sucedió. ¿Se debió a los recortes de personal que ustedes estaban llevando a cabo en los diferentes hospitales?
Señor Moreno, no se puede hacer propaganda política ni electoralismo con los fallecimientos de los guardias civiles.
Dijo Juan Manuel Moreno que los otros candidatos habían ido a darle al tobillo. Él sacó por primera vez el accidente de tren de Adamuz. Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sí, llegaba en forma de polémica al final porque el candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, le pedía explicaciones y responsabilidades a la candidata socialista, María Jesús Montero.
Señora Montero, ¿no tiene usted nada que decir sobre Adamuz? Porque han pasado más de 100 días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad, ni nadie ha dado ninguna información. Y las propias víctimas me han pedido que traslade aquí, que quieren saber.
Hay una, toda la verdad conoceremos sobre esa materia. Toda la verdad, también lo que ocurrió en el 112, señor Moreno.
Cuando quiera.
Debate en el que volvieron a centrar las críticas de la oposición por la crisis de los cribados del cáncer de mama sobre la financiación autonómica, con reproches entre PP y PSOE, que la achaca a la Junta, que no acepta el dinero en contra de los intereses de Andalucía, mientras Vox siguió con su discurso de defensa de la prioridad nacional desde Por Andalucía. Antonio Maillo exigía el cumplimiento del consenso alcanzado en 2018 en materia de financiación, y desde Adelante, José Ignacio García pidió que la Junta reclame las competencias en materia ferroviaria y criticaba tanto a PP como a PSOE por usar a Andalucía como arma partidista.
Elena, gracias.
A ti, Ángel.
El alcalde de Adamuz se quejó en redes de que el accidente apareciera en este debate. Respondió a Moreno que en el momento de la emergencia no había nadie al mando, tuvieron que apañarse como pudieron, se puede leer en el mensaje. No voy a consentir que se utilice electoralmente el accidente, porque quienes hoy intentan sacar pecho, escribe el alcalde, saben dónde se falló aquella noche y saben que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar.
Podcast.
Lo que se está viviendo en Andalucía es cómo el narcotráfico se ha vuelto cada vez más violento y más difícil de combatir. Hace unos días, dos guardias civiles murieron en la persecución de una narcolancha en Huelva, que es una provincia que ha pasado a ser estratégica para las redes criminales. Desde allí informa Santiago González. Buenos días.
Buenos días. Lo que ocurre hoy en Huelva forma parte de una reconfiguración del narcotráfico en Andalucía, donde la presión policial sostenida en enclaves históricos, como ha sido el campo de Gibraltar en Cádiz, ha forzado a las organizaciones a dispersar ahora su actividad, diversificar rutas y cambiar su forma de operar. El tráfico de cocaína se ha incrementado y el narco se ha vuelto por ello más peligroso y difícil de combatir. Alfredo Flores es fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva.
Un salto cualitativo muy preocupante por las cantidades incautadas, por la forma de llegar esas cantidades, por la complejidad de las organizaciones que manejan el transporte y la descarga, por la violencia que utilizan, por el uso de armas, mucho más que datos cuantitativos, que también, es decir, las cantidades que se aprenden son cada vez mayores, muchísimos hachís, pero es mucho más preocupante la cocaína.
De hecho, solo en lo que llevamos de años se han interceptado en Huelva dos alijos de cocaína con cerca de 11 toneladas en total. Proteger un cargamento de esta sustancia, según el fiscal, exige mayores medidas de seguridad, y eso determina el uso de la violencia y también el empleo de armas que antes eran casi testimoniales.
Son horas críticas para el primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, que afronta una rebelión en su propio partido para que dimita tras la debacle electoral en las elecciones locales de hace unos días.
No son solo casi 80 diputados laboristas los que le piden renunciar, también dos ministras de su gobierno. Él de momento ha dicho que va a resistir.
El primer ministro reúne hoy a su gobierno. Londres, Lucas Font.
Han pasado menos de 24 horas desde que Keir Starmer pronunciaba un discurso en el que insistía en su intención de permanecer en el cargo y de demostrar a los que dudan de él que se equivocan. Pero el número de diputados que le han dado la espalda se ha duplicado a lo largo de este lunes. Ya son casi 80, un 20% del total, los que le han pedido que fije un plazo para su salida. Unos pedidos a los que se han sumado a última hora de este lunes miembros destacados de su gobierno, entre ellos la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. La continuidad de Starmer está más en peligro que nunca, pero sus aliados insisten en que todavía cuenta con el apoyo mayoritario de su bancada. La gran mayoría de nosotros quiere cumplir con el trabajo que nos dieron los votantes y llevar a cabo los cambios que nos reclaman, ha asegurado el ministro de Vivienda, Steve Reed. Starmer reunirá este martes a su gobierno en Downing Street, en lo que será un momento decisivo para su futuro político.
Y aquí en España, la Fiscalía se opone a que el Tribunal de Cuentas investigue los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y con Rivera Salud, como ha pedido el Partido Socialista, Pedro Jiménez.
Según confirman a la SER fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que la denuncia del PSM no reúne los requisitos
requisitos para que se nombre delegado instructor y comiencen las pesquisas. No se hace constar un hecho concreto que haya producido el quebranto de las cuentas públicas. Es necesario, añaden, una conducta individualizada que vulnere una norma que produzca una pérdida patrimonial concreta. El Servicio Madrileño de Salud también ha presentado su informe y también se opone a la apertura de diligencias. Solo el PSM, que denuncia que entre 2017 y 2023 el gobierno regional perdonó 71 millones de euros a la sanidad privada, ha instado a la institución a que nombre un delegado instructor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.